Libro segundo de Samuel, capítulo 24, versículos del 8 al 14, nos dice la Escritura que después que hubieron recorrido toda la tierra, se refiere a Joab y sus hombres, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800.000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500.000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: «Yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente». Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: «Ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga». Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: «¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado». Entonces David dijo a Gad: «En grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres». Ya hemos estado viendo cómo ni la advertencia de Joab ni el consejo de sus capitanes del ejército tuvieron efecto sobre la decisión de David respecto al censo. A Joab le parecía una abominación. Pero todo fue en vano, y eso que Joab era impío. Todo fue en vano. La mente de David estaba totalmente decidida, y de forma voluntaria y premeditada cometió este grave pecado. A nosotros, si lo leyésemos sin más, no nos parecía que esto pudiera ser un pecado, el que censase a su ejército. Pero la Escritura ya establecía cómo debían de hacerse los censos, y David estaba fuera de todo rango escritural y de todo principio establecido por la ley ceremonial o la ley civil, que es en la que en ese momento se encontraba el pueblo. David estaba expectante para contemplar el poder y los triunfos de Israel, dice Newton. No tenía ningún deseo de considerar otras circunstancias. Él era el que dominaba todo el entorno donde se movía el pueblo de Israel, y por lo tanto estaba más que satisfecho de tener paz y prosperidad en sus territorios. Así que Joab comenzó esta desagradable tarea en las regiones más remotas de Israel y se tomó su tiempo, tal vez esperando que mucho antes de que se completara el censo, el rey se arrepentiría de su osadía y mandaría detener esa acción que se estaba llevando a cabo. Los hombres que realizaron el censo estuvieron casi 10 meses, exactamente 9 meses y 20 días, para llevar a cabo esta tarea, lo cual nos muestra cuán paciente es el Señor y cuán grande es su misericordia, porque nos da tiempo, nos da tiempo, nos da tiempo. Pero David no tomó ninguna decisión para cambiar el rumbo de lo que había determinado. Si las cifras totales que Joab presentó al rey alcanzaron sus expectativas, no se nos dice literalmente, pero probablemente sus fuerzas militares no eran tan numerosas como él había esperado. Por otra parte, para tomar esta decisión, como decíamos antes, pasó por alto un mandato explícito de Dios que era gravemente alterado. En Éxodo capítulo 30, versículo 12, para tomar esta decisión, David pasó por alto el mandato explícito de Dios. En Éxodo capítulo 30, versículo 12, se nos dice: «Cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado». Bastante claro el tema. Si tú haces un censo y no hay una aportación económica por cada uno de ellos por el valor de la vida, y la ley establecía cuál era el valor, que ahora veremos, si no haces esto, habrá mortandad. ¿Y David qué hizo? Ni caso. ¿Y entonces qué se puede esperar cuando uno no hace ni caso a la ley de Dios? pues puedes esperar que Dios no es como los padres humanos. Pepito, no hagas esto, que te voy a castigar. El niño lo hace. Pepito, como lo hagas otra vez, te castigo. El niño lo hace. Pepito, ya estoy harto. Como lo hagas otra vez, te castigo. 500 veces después. Pepito, es que no me haces caso. Efectivamente. Dios no es así. Dios te lo hizo una vez, si tú no cumples, se acabó la historia. No hay más historias. No hay más repeticiones. Eso es lógico en una mente normal. Como nosotros los padres somos medio lelos, pues por eso los niños, que son bastante más listos, nos toman el pelo. Pero a Dios no se le toma el pelo. Con la ausencia de cualquier mandato de parte de Dios para hacerlo, David no solo cometió un error al ceder al orgullo de su corazón. David no solamente cometió un error al insistir en que debía hacer el censo militar a pesar que la palabra de Dios decía lo contrario, sino que también se equivocó gravemente en la forma en la que organizó todo el asunto del censo. Esto es lo que nos explica por qué el juicio divino siguió inmediatamente a su negligencia y por qué sobrevino esta plaga sobre toda la nación, porque la ley establecía la responsabilidad de cada individuo por igual. Aunque David cometió este pecado, el pecado también recaía sobre cada uno de los miembros de la nación que sabían lo que decía la ley y que no hicieron absolutamente nada por corregir la conducta de David. El importe requerido para el rescate que se menciona en la ley era pequeño, medio siclo, lo que equivale en nuestra moneda actual a poco más de un euro. Esto era lo que decía la ley. Aquí no había ricos y pobres, los ricos podían permitírselo y los pobres, pobrecitos... No. ¿Quién no tiene un euro? ¿Alguien no tiene un euro? Porque este era el precio que establecía la ley. Era una cantidad simbólica. Pero esto no evitaba que se cumpliera lo que la ley decía. Como ya sabemos, la ignorancia de la ley no exime de culpa. De manera que aquí vemos que hubo un pecado nacional, porque esta ley debería ser conocida por todos, independientemente de que el rey siguiera sus deseos o no. Todo el mundo sabía que esta ley estaba escrita. Por lo tanto, deberían haber actuado de acuerdo al mandato divino en este asunto, establecido con total precisión en las Escrituras. Pero no lo hicieron. Así que la culpa no era de David únicamente, era de todos y cada uno de los habitantes de Israel. Por lo tanto, vino un juicio sobre la nación. Ignorar los requisitos de la ley divina es acarrearse juicios, lo queramos o no. Nosotros ignoramos la ley, no te preocupes. ¿Pasas por alto los 10 mandamientos? No te preocupes. Lo pagarás. Tarde o temprano lo pagarás. Dios no da por inocente al culpable. Lo pagarás. Por eso nos dice el texto que después de que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días, y Joab dio el censo del pueblo al rey. Y fueron los de Israel 800.000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500.000 hombres. 9 largos meses y 20 días, el orgullo del corazón de David lo engañó. Durante todo ese tiempo, su conciencia estaba dormida. No le dio la más mínima importancia a este hecho que se estaba llevando a cabo, a pesar de que tuvo advertencias por parte del impío Joab y de sus capitanes. No los quiso escuchar. Pero una vez culminado el trabajo y viendo los resultados que quedaban muy lejos de sus expectativas, entonces... nos dice el versículo 10, después de que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque he hecho muy neciamente. Esto indicaba que David era un creyente. Era una persona que había sido regenerada por el Espíritu. Porque siempre, siempre, siempre el arrepentimiento es una de las marcas de un verdadero creyente. Siempre. Los que empiezan a poner excusas, es que esto no fue así, le dan 7 vueltas a la situación, hace que salga la situación de otra manera y cubren su pecado por todos los medios, quienes hacen esto deben dudar bastante de su salvación. Bastante. Porque en todas las secuencias que vemos sobre la vida de David, cuando se le presenta un pecado, jamás pone ni una excusa, jamás, jamás, jamás. Y aquí antes de que se le advierta, fijaos que todavía no hemos llegado a cuando el profeta Gad va y le reprende, antes de eso David ya dice que ha pecado neciamente. Ya lo había percibido. Y esta es una de las verdaderas marcas del creyente, porque aunque por un lado el deseo de la carne es contra el espíritu, por otro el del espíritu es contra la carne. Hay una lucha constante dentro del creyente. Esta lucha se manifiesta. Se manifiesta. Durante casi un año David parece haber sido indiferente a su pecado, pero ahora es consciente de la gravedad de su decisión y nos expone ante el impacto que supuso en su corazón. Un corazón que no es obstinado, no es obstinado. De manera que aunque su conciencia se había dormido durante todo ese tiempo, no estaba muerta. Su conciencia no estaba muerta. Le dio rápidamente la alerta. La decisión política de David había sido completamente errónea. La ley había sido ignorada. Esto tuvo las consecuencias que tuvo. Y en base a esta opción que David escogió, Dios actuó en consecuencia. Tú tomas una decisión, hay consecuencias, siempre hay consecuencias. Es la causa-efecto, siempre hay consecuencias. Pero el primero en ser herido fue el corazón de David. Fue herido en su orgullo. Él pensaba que sería el más grande de los grandes y que su ejército sería mucho más numeroso que las cifras que le trajeron. Y entonces el orgullo quedó herido. Sin embargo, todo Israel estaba contaminado por esta transgresión y Dios inició su juicio sobre toda la nación. Pero hay algo que sobrevuela sobre toda esta escena, y es que Dios hizo uso de su gracia porque no abandonó a David en medio de su pecado, no lo abandonó. ¿Y cómo hizo Dios uso de su gracia? Le dio el don del arrepentimiento. Aquellos que piensan que cuando se convirtieron se arrepintieron y ya está, hasta que se mueran, están completamente equivocados. El don del arrepentimiento lo necesitamos todos los días y a todas horas, porque continuamente estamos pecando. Necesitamos el don del arrepentimiento. Y lo que aquí hace David es reconocer su grave pecado, busca a Dios, intenta restablecer el agravio y busca el perdón. ¿Que eso es algo genérico? Cuando hay un verdadero arrepentimiento. Primero pedir, buscar y suplicar el perdón de Dios, después restituir el agravio y estar en paz con aquellos contra quienes hemos agraviado. Así que aquello que David pensó que le sería de total satisfacción, resultó que le trajo dolor. Y esta es la historia que se repite, porque cuando se cede a las tentaciones de Satanás, consciente o inconscientemente, siempre sobrevienen problemas. Siempre, siempre. Eso es lo que ocurrió con Eva, eso es lo que ocurrió con Acán, que escondió el manto babilónico y lingotes de oro y luego vino lo que vino para él y para toda su familia. Cada uno de los pecados que podemos encontrar en las Escrituras tuvieron consecuencias terribles, y esto es también lo que pasó con David. Hay consecuencias. Complaciendo el orgullo de su corazón, David supuso que obtendría un conocimiento preciso de toda su fuerza militar y que eso sería gratificante, que es lo que el ser humano piensa con el pecado. Esto está fuera de la ley, pero si lo obtengo, me será gratificante. Esto es lo que intenta Satanás, engañarte siempre por todos los medios. ¿Tú piensas que esto te será de gran satisfacción? Pues no, porque el pecado te engaña. Piensas que obtendrás ¡guau! Y luego estás frustrado, porque has violado la ley de Dios y encima no has obtenido todo lo que tú querrías de tanta satisfacción. Y esto es lo que tiene David. Todo lo que él pensaba que obtendría no lo obtuvo. Así que piensa, cada vez que satisfaces tu carne o tus deseos, estás atentando contra Dios y esto no quedará sin castigo, porque de una u otra forma te llegará el castigo, de una u otra forma. Por eso se nos recuerda en Proverbios, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Al fin acabas mal. Siempre vas a acabar mal. Es una cuestión de tiempo. Si has atentado contra la ley de Dios y eres un poco observador, podrás ver las consecuencias de tu pecado. Observa. Igual que debemos observar cuando oramos y debemos esperar que Dios responda a nuestra oración, pero debemos observar a ver cómo responde, también cuando pecamos, si somos un poquito inteligentes y observamos, veremos cómo Dios también ejecuta sus juicios. Veremos también cómo lo hace. Las cosas que suceden sobre la vida de los hombres no ocurren por casualidad. Y hay medios que Dios utiliza para cumplir sus propósitos y castigar. Así que después de que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque he hecho muy neciamente. David había sido iluminado por el Espíritu, y un fuerte sentimiento de culpa lo estaba oprimiendo. Consciente de su desvarío, buscó seriamente el perdón del Señor. Y esto nos muestra que allí donde se ha operado la gracia divina, se produce, se efectúa, se evidencia un corazón y una conciencia sensibles, provocando el reconocimiento del pecado y el arrepentimiento sincero. Esto es lo que produce. Ahora, queridos hermanos, el arrepentimiento lleva de la mano la humildad. La humildad. Porque si uno no es humilde, no busca el arrepentimiento sincero, ni busca restituir el agravio. No. Porque lo primero que piensa es, ¿y qué pensará el otro si yo voy y le pido perdón? Pues no le pido perdón. Y entonces la soberbia se manifiesta. Por eso hay que ser valientes para pedir perdón y tener un corazón humilde para reconocer las faltas y dejar cada cosa en su sitio. Hay que ser valiente. Y una persona valiente es humilde. No todos están dispuestos a reconocer un pecado. No todos están dispuestos a arrepentirse de un pecado. No. Si no hay humildad, si no hay valor, si no hay determinación, y si el don del arrepentimiento no está en toda su magnitud, ese pecado no es perdonado, porque no hay un arrepentimiento sincero. Y sin arrepentimiento, recordad bien esto, sin arrepentimiento no hay salvación. No hay salvación. Dios acoge a los pecadores arrepentidos, pero no a los soberbios. Dios acoge no solamente a aquellos que buscan la paz con Él, sino también con aquellos que han sido agraviados. Tú no puedes decir, cuando has cometido una falta contra otra persona, yo le pido perdón a Dios y ya está. No, 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 no. Tienes que restituir el agravio con la persona a la que has agraviado. Lo tienes que hacer directamente. Para saber si realmente estás en el lugar que te corresponde y tienes el temor de Dios en tu corazón, observa, por otra parte, si cuando eres exhortado, tu disposición es la de yo pasaba por aquí, yo no sé nada, y empiezas ahí a meter todo tipo de excusas, justificaciones y otro tipo de asuntos para evitar la exhortación. Y, por supuesto, para evitar el arrepentirte. Y, por supuesto, para evitar pedir perdón. Si todo esto ocurre, duda bastante de tu salvación. Pero bastante. Porque Dios, cuando da la fe, da también el don del arrepentimiento. Y los dos van juntos. No puedes decir que crees en Dios si no hay arrepentimiento. Porque eso no encaja. Una cosa con la otra no encaja. Es en este punto donde aparece la gran diferencia entre aquel que ha sido regenerado por el poder de Dios y el que profesa tener fe. Pero esa fe está vacía, es hueca, es hipócrita. Yo tengo fe, pero no me arrepiento de nada. ¡Wow! ¿Y eso cómo se come? O sea, eso, ¿cuál es cuál es el sustento bíblico que lo mantiene en esa posición? Si van las dos cosas juntas. Si una persona es un verdadero creyente, se dará cuenta de su locura y evidenciará un profundo arrepentimiento constatado con hechos. Va a pedir perdón. Va a pedir perdón. Pero si es el segundo caso, aquel que es un hipócrita religioso, que su fe es hueca y vacía, no expondrá su situación delante de Dios sin reparos para condenarse a sí mismo. A David le vemos cómo se condena a sí mismo. Pero un hipócrita religioso no lo hará, sino que se justificará culpando a sus circunstancias. culpando a otras personas o excusando todo lo que ha cometido para llevar a cabo su pecado. En definitiva, no reconocerá absolutamente nada. Nada. Esta es una evidencia de que no ha habido nuevo nacimiento. No ha habido nuevo nacimiento. Lo cual es una de las características más sobresalientes y comunes de la naturaleza humana depravada. Es exactamente así. No reconoce la situación en la que se encuentra. Todo es culpa de los demás. Fijaos, ¿qué pasó cuando el Señor fue a Adán para decirle qué es lo que ha pasado? ¿Quién tenía la culpa? ¿Qué dijo Adán? ¿De quién era la culpa? ¿De la mujer que metiste? Y cuando el Señor va a la mujer y le dice qué es lo que ha pasado, ¿la mujer qué dijo? La serpiente. Así que la culpa siempre es de los demás. Nosotros pecamos y la culpa es de los demás. Vaya, qué interesante. Pero esto no es lo que está haciendo David. Esto no es lo que está haciendo David. Esto no es lo que hace un verdadero creyente. Esas excusas y justificaciones que muchos presentan están muy lejos de aquellos que se han convertido en sujetos de un milagro de la gracia divina. Repito, porque donde Dios da la fe, da el arrepentimiento. Y da un arrepentimiento sincero, de corazón, profundo. Aquel que ha nacido de nuevo se le ha dado un nuevo corazón, y una de las evidencias más claras de esta nueva realidad es que su poseedor es honesto consigo mismo, es honesto con sus semejantes y es honesto con Dios. Pero si aquí empezamos a buscar justificaciones y excusas y argumentos y circunstancias y confabulaciones judeomasónicas, ya nos hemos perdido. Aquí no hay un corazón regenerado, no hay una evidencia de nada. Un alma honesta es sincera. Un alma honesta aborrece el engaño. Un alma honesta aborrece la mentira. Por lo tanto, en contraste con el hipócrita que se justifica continuamente, el verdadero creyente, al darse cuenta de sus pecados que atentan contra Dios o que generan un mal testimonio, atención, o que atentan contra la ley de Dios o que generan un mal testimonio, se humillará ante el Señor y buscará su perdón con una disposición sincera y con el propósito de alejarse lo más rápidamente posible de ese pecado. Esa es la respuesta que se espera de un verdadero creyente. Pero para esto hay que tener sensibilidad a las Escrituras, hay que tener un corazón regenerado y hay que tener humildad. Hay que tener humildad. Una posición tozuda ante un hecho que otros ven y que uno no quiere ver manifiesta serias dudas sobre la conversión de esa persona. Serias dudas. Muy serias dudas. Es extraordinario el trabajo que desarrolla la gracia de Dios, porque lo primero que hace es atacar a nuestro orgullo. Y lo segundo que hace es aumentar nuestra humildad. Esto es lo que hace la gracia de Dios. Y esto es lo que vemos en David. Yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Todavía nadie le ha dicho nada, pero la conciencia de David ya se ha despertado. David se había dejado llevar por el orgullo de su corazón, pero la gracia le da la luz para reconocer su grave pecado. El versículo 11 nos dice, después de esto que acabamos de leer, que por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, lo cual nos indica que la confesión de David delante del Señor y el reconocimiento de sus pecados se había hecho durante la noche, por la noche. La noche nos proporciona a veces un tiempo excepcional para ver con más claridad las cosas. Uno no se tiene que empezar a dar vueltas y decir, no me duermo, no me duermo, no me duermo, voy a contar ovejas. 1, 2, 3, 497, no me duermo, no me duermo. Si piensas todo esto, no te vas a dormir. Piensa en tus pecados. Lo mismo te entra sueño. Porque David empezó a pensar en esto. Unas veces, en medio de la noche, podemos dormir confiados. Nos dice el Salmo 127. Por lo demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. El sueño es una bendición del Señor. Otras veces la noche es usada para alabar a Dios. Dice Job en el capítulo 35 que Él es el que da cánticos en la noche. No tiene sueño. Alaba al Señor cantando. Utiliza el tiempo libre que tienes para ser responsable delante de Él. Otras veces vienen pesadillas. Dice Job también en el capítulo 4, a partir del versículo 13. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se me erizara el pelo de mi cuerpo. Pesadillas. Pero en otras ocasiones Dios quita el sueño de nuestros ojos y nos habla de nuestros pecados. Esto es lo que ocurrió con Asaf en el Salmo 77. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba Él mis manos de noche, sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Así que en medio de la noche, este hombre de Dios le buscaba. Y luego es cuando probamos la experiencia de David. Él también escribió: me he consumido a fuerzas de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Porque también es tiempo de llorar por la noche. Pero cualquiera que sea el propósito de Dios en retener el sueño, es una bendición cuando podemos decir, como dice Cantares 3, por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Y buscar al Señor en medio de la noche cuando no podemos dormir. Pues hay que buscar al Señor. De manera que la noche es usada para múltiples actividades de la conciencia. Y esto es lo que produjo en David un reconocimiento preciso de su pecado. Pero esto se llevó a cabo cuando sus expectativas quedaron frustradas. Cuando no salieron las cosas como a él le gustaban, entonces Dios usó esas frustraciones para tocar su conciencia. Con lo cual debemos darle gracias a Dios de que frustre muchos de nuestros deseos y de nuestras metas. Porque esto alimentaría muchos de nuestros pecados, de soberbia, de orgullo, de enaltecimiento. Y Dios los corta de raíz y entonces ya venimos delante de Él con otra disposición. Así que cuando David se levantó por la mañana, la palabra del Señor vino a él a través del profeta Gad. Así ha dicho Jehová: tres cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Las meditaciones de David durante la noche tuvieron como propósito prepararle para el mensaje que iba a llegar. Cuando el Señor está a punto de enviarnos un mensaje especial, sea de alegría o de exhortación, primero prepara el corazón para recibirlo. Cuando amaneció, el Señor encargó al profeta Gad entregar su ultimátum al rey. En este momento tenía que entregar un mensaje que no era agradable, no era nada agradable. Lo cual nos muestra lo que a menudo recae en manos de los pastores para corregir al rebaño. ¿A quién le gusta que luego, después del culto, el pastor le invite amablemente a entrar en el despacho? A nadie le gusta. Que sepáis que siempre tenemos ahí una caja de clines preparados, porque de vez en cuando también hay que usarlos. A nadie le gusta. Es un trabajo muy delicado porque no todos aceptan la corrección. No. Lamentablemente no. Y en muchas ocasiones se crea un resentimiento contra el pastor porque me ha dicho esto, lo otro, lo demás allá. Pero el pastor siempre utiliza principios de las Escrituras para corregir. Corregir conductas erradas que estén andando por mal camino o que sean de mal testimonio. Estos dos ámbitos son los que se tocan generalmente. Si se está dando un mal testimonio, pues evidentemente, aunque uno crea que tiene todo a su favor, si hay un mal testimonio, aquello tiene que ser corregido. Porque aunque todo me es lícito, no todo me conviene. Y si hay un mal testimonio, eso debe ser corregido. Pero cuando esto lo lleva a cabo el pastor, se crea generalmente un resentimiento contra el pastor y entonces una tensión indebida. Pero aquí el pastor es un mensajero. Es bastante ilógico matar al mensajero. Más vale atender lo que Dios a través del pastor me dice que no atacar al pastor y aborrecer al pastor. Es como si David aquí, cuando llega a Gad a decirle esto es lo que hay, David aborreciese a Gad y dijese de él todo tipo de cosas e incluso se alejase de Gad. Porque tiene la peste. Pues un error garrafal. En este mensaje por parte del Señor se le daba opciones para el castigo. Hambre, guerra o peste. Elige. Hambre, guerra o peste. Si debe ser un juicio prolongado o breve, aunque intenso. ¿Cuál es la opción que tomas? Matthew Henry nos dice que el Señor tenía un propósito cuádruple en esta propuesta. El primero, humillar a David por su pecado. Humillar a David por su pecado. El segundo, reprenderlo por su orgullo. El tercero, darle también un estímulo en medio del castigo. Y el cuarto, evidenciar que era verdaderamente un hijo de Dios, porque David aceptó sin rechistar la vara de la disciplina. No dijo nada en contra de lo que Dios traía sobre él como un juicio. No dijo nada. No dijo, pobrecito de mí, ¿por qué me pasan a mí estas cosas? ¿Cómo entre los 6.000 millones de personas, ya 7.000 que habitan el mundo, a nadie le pasa lo que a mí? ¡Guau, guau, guau! Nada, 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 nada. David supo que había pecado y por lo tanto hay consecuencias. Y fue un hombre valiente hasta el final. Es que un hijo de Dios es exactamente así. No se lamenta por los juicios que le vienen de Dios como consecuencia de su propio pecado. Así que esas eran las opciones. Gad le dijo a David, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Piénsate cuál de estas 3 opciones van a caer sobre ti. Así que aquí tenemos otros 3 asuntos relacionados con este incidente. Primero, el hecho de que un acto tan insignificante para nosotros hubiera disgustado tanto al Señor. Porque nosotros, bueno, ¿qué pasa que haga el censo? Al Señor no piensa como nosotros. Hubo un quebrantamiento de la ley. En segundo lugar, se le permitió a Satanás tentar a David y luego Dios se enojó con él por haber cedido a la tentación. Pero esto tenía un antecedente, que nos dice el versículo primero. Volvió a encenderse la ira de Jehová. No dice contra David, dice contra Israel. Y Dios usó a David para castigar a todo Israel. Porque todo Israel fue culpable. Ninguno puso el dinero del rescate. Y todos tenían la ley a su mano. El Señor estaba enojado contra la nación. Y esto es lo que explica el carácter de sus tratos gubernamentales sobre todos ellos. Su juicio no podía ser evitado. Y por lo tanto él castigó el orgullo y la rebelión, dejándolos sufrir las consecuencias de que su rey siguiera el impulso de su corazón. Dios usó a David para castigar a todo Israel. Pero hay otros aspectos de este asunto que no podemos pasar por alto. El pecado de David no había sido privado, sino público. Y aunque Dios lo perdonó en cuanto a su preocupación personal, sin embargo tenía que ser humillado públicamente. Y esto fue notorio a toda la nación. Así que fijaos bien que mientras Dios perdona el aspecto penal en cuanto a la salvación eterna, las consecuencias temporales del pecado deben ser asumidas. Aunque Dios es paciente, Él no declara de ninguna manera inocente al culpable. La justicia de su gobierno sobre el mundo establece que todo pecado debe recibir su justa retribución. Y esto también recae sobre los creyentes. Es una enseñanza que vemos a lo largo de todas las Escrituras. Así que aquel que piensa que porque es cristiano y a pesar de los pecados que cometa, que Dios le perdona y le exime de las consecuencias temporales de su pecado, se equivoca completamente. pero por completo. Dios te perdona en cuanto a la salvación eterna. Sí, sí. Pero las consecuencias temporales de tu pecado las pagas. Por ejemplo, robas. Bueno, Dios me perdona. Como le robes a Hacienda, prepárate para irte a la cárcel. Es que soy hijo de Dios. Pues serás un hijo de Dios en la cárcel. Las consecuencias temporales del pecado las pagas. Esto muchos creyentes no lo tienen en cuenta. Se hacen como los niños pequeños. ¡Perdón! Y se van tan corriendo y tan contentos. Pero esto no es así, no funciona así. Cristo asumió las consecuencias eternas de nuestros pecados al clavarlos en la cruz. Él pagó por nuestras consecuencias eternas en la cruz. Pero no pagó por nuestras consecuencias temporales. No pagó por nuestros pecados, por las consecuencias de nuestros pecados a nivel temporal. Por eso no pagó. Si robas, tendrás problemas. Si eres un vago, tendrás muchos problemas. Si eres un cobarde, tendrás muchos problemas. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esto es un principio establecido en las Escrituras. Los cristianos deben recordar que cuando se atenta contra la ley de Dios, contra los principios o contra los mandatos, hay consecuencias graves. Graves. Los que piensan que como Dios es perdonador y ama a su pueblo, que aquello que hagan no va a tener ninguna consecuencia temporal, están en un gravísimo error. Porque si observan su vida, verán cómo se mueven las circunstancias a través de la providencia y acabas sufriendo algunos asuntos graves en tu vida. Enfermedades, quebrantos económicos, pérdidas de empleo, tensión irascible en tu hogar, nadie me quiere, en fin, empieza a sumarle cosas y verás cómo funciona el tema. Por otra parte, ya sabemos que la corrección es siempre una característica de los hijos de Dios. Y así se nos enseña firmemente en las Escrituras. El Señor, al que ama, castiga. Castiga. Es que yo soy hijo de Dios y no mi castigo no va a existir. Sí, sí. En el infierno no vas a ir. Pero aquí vas a pagar. Aquí vas a pagar las consecuencias de tu pecado. Si David hubiera caminado en integridad y humildad delante de Dios, habría evitado esta disciplina severa. Pero ahora debe asumir la vara de la disciplina, ya que se nos dice... Salmo 89. Si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Es decir, Dios va a aplicar la vara de la disciplina contundentemente y te va a hacer pagar caro tu desafío contra su ley, pero no te va a quitar la salvación. Ahora aquí vas a recibir la vara de la disciplina. Porque ¿qué padre es aquel que no disciplina a sus hijos? Salvo los lelos de hoy. Pero si quitamos nuestra época para atrás, ¿qué padre no ha disciplinado a sus hijos? Así que David le dijo a Gad, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Esto nos muestra la sabiduría de David y un ejemplo para nosotros. Estudiaremos este texto más en profundidad en el próximo sermón, pero algunos de los detalles que sobresalen en este texto son interesantes. Cuando estamos predicando el Evangelio de la gracia de Dios y exponemos la doctrina de la elección incondicional por parte de Dios, que Él llama a los que Él quiere, de acuerdo a su propósito soberano, la gente se revuelve en contra de esta enseñanza que aparece de principio a fin de la Escritura, solo si estudiasen un poquito. Claro, esto de estudiar... No a todos le viene bien. Entonces, ni estudian, ni meditan, ni profundizan, ni hacen absolutamente nada, sino dejarse llevar por el engaño religioso que sacude toda la cristiandad. Pero ellos reclaman para sí mismos el derecho a decidir. Ya lo sabemos lo que es el derecho a decidir. Lo reclaman para sí mismos en un asunto tan extraordinariamente complejo y trascendente como es la salvación. Incluso hacen mención de sus hijos pequeños que a su entender son santos y perfectos y que ni siquiera necesitan el sacrificio de Cristo porque, claro, es que un niño chiquitito, ¿cómo va a pecar? Claro, la enseñanza de no hay justo ni aun uno todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados, para sus hijos pequeñitos no se aplica. Es a partir de los 6 años y los 7 años, pero la Escritura no establece esto. La Escritura dice, en maldad me concibió mi madre. Es decir, todos los seres humanos que son concebidos son hijos de Satanás. Esta es la enseñanza de la Escritura. La Iglesia Católica, el Concilio de Trento y la mayor parte de la Iglesia Evangelicoide piensan lo mismo en cuanto a este asunto, pero la Escritura no. La Escritura enseña otra cosa. Y entonces ellos reclaman que la salvación está bajo su poder como seres humanos. Así que encontramos a David diciendo, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas. Y la gran cristiandad dice, caigamos ahora en nuestras propias manos, que somos más sabios que Dios. ¿De qué nos interesa a nosotros el Evangelio? De la gracia de Dios, que es la que nos salva. Yo me salvo. Pues todos los que piensan así, veremos dónde acaban. Desde luego muy lejos de los que ellos piensan. Pero aquí David prefiere dejar todo a la soberanía de Dios, lo cual nos enseña nuestro deber de orar para que Dios tenga compasión de los perdidos y les salve. Porque ningún ser humano se salvará por su propia decisión. Todos nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos sin excepción somos concebidos en pecado. Todos sin excepción estamos destituidos de la gloria de Dios. De manera que si Dios no hubiera tenido compasión de nosotros, estaríamos igual que el resto. Muertos. Muertos en nuestros delitos y pecados. Habría sido completamente imposible que hubiéramos venido a la vida, porque fue Él, de su voluntad, quien nos hizo renacer. Fue Él, de su voluntad, quien nos hizo renacer. Y esto lo hace por medio de la predicación de su palabra, que la toma el Espíritu Santo y la aplica al corazón de los oyentes, según la voluntad de Dios. Así que tenemos que concluir. Con las palabras de David, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas. Pero fijaos que David no se rebela contra el castigo. No se rebela contra la vara de la disciplina que va a caer severamente sobre Israel. No se rebela, sino que acepta la voluntad de Dios y asume su pecado y sus consecuencias. Algunas preguntas para concluir. ¿Eres consciente del pecado que estás cometiendo antes de ser exhortado? Porque David sí que fue consciente. ¿Tú eres consciente del pecado que estás cometiendo antes de ser exhortado? La segunda. Cuando eres exhortado, ¿muestras la disposición de un corazón humilde o expones excusas, 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 excusas? Porque esto nos muestra dos caminos distintos. La tercera. ¿Qué aprendes cuando Dios frustra tus expectativas? ¿Y puedes citar algunas de ellas? ¿Qué has aprendido de esa lección? Y la cuarta. ¿Puedes enumerar algunas de las disciplinas de Dios en tu vida? Si piensas que Dios jamás te ha disciplinado, tenemos que irnos a la casilla de salida. Porque a todos los hijos de Dios, Él nos ha disciplinado. El asunto es si has observado la disciplina y qué has corregido a través de la disciplina. Así que David nos deja algunas cosas para meditar, para pensar y para actuar. Vamos a terminar en oración.